Muy buenas, que son tardes a todas. Para las que no me conocen, soy Sandra Prime. Vengo de la Iglesia Bíblica de Irapuato, del sur de la ciudad. Y pues, antes que nada, le doy muchas gracias al Señor por el privilegio de estar aquí esta tarde con ustedes. Y yo sé que estar aquí es un gran reto y una gran responsabilidad que el Señor me ha dado para compartir. Y mi oración es que sea de gran edificación para todas y que nos ayude a todas a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que a Él sea toda la gloria ahora y hasta la eternidad, como vemos en 2 de Pedro 3:18. Pues este fin de semana estamos celebrando lo que se conoce como Semana Santa. ¿Y qué es lo que tradicionalmente se celebra? ¿Qué es lo que tradicionalmente celebramos? Pues celebramos la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Para muchos es un tiempo donde pueden descansar, tomar unas vacaciones, un descanso, sin tomar en cuenta en absoluto lo que realmente se celebra. Para otras personas es un tiempo de mucha religiosidad, donde se observan ritos y costumbres religiosas. Todo es algo religioso, ¿verdad? Siguen ciertos ritos. Pero para el creyente en Jesucristo, debe ser un tiempo para que reflexionemos en la obra redentora de Cristo por nosotros. Debe ser un tiempo de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotras y pues para agradecerle la salvación tan grande que tenemos en Él. Es un tiempo para celebrar la victoria sobre la muerte. Y la verdad es algo que no solamente debemos de pensar en tiempos como estos, sino todos los días de nuestra vida debemos de estar recordando la obra de Cristo en nosotros. Los creyentes en Cristo sabemos que la historia no termina con la muerte y resurrección de Cristo, porque las Escrituras nos dicen que Él viene otra vez. Vamos a leer Hechos 1, del 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Y esto es precisamente lo que quiero que meditemos esta tarde, que meditemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que oremos antes de continuar. Pues Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por las promesas que tenemos de la venida de Cristo. Yo te pido que tú, Señor, hables hoy a nuestros corazones, que seas tú quien hable y que nos enseñe. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú lo uses individualmente en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Todas nosotras, si no es que la gran mayoría, sabemos que Cristo va a volver un día. Sabemos esto por medio de toda la Escritura. Este tema es mencionado frecuentemente a través de toda la Biblia. Encontré un dato que dice que el tema es mencionado más de 300 veces tan solo en el Nuevo Testamento. Tenemos capítulos enteros que lo mencionan. Tenemos Mateo 13, tenemos el capítulo 24 de Mateo, tenemos Marcos 13, Lucas 21, tenemos grandes porciones, pues tanto en primera, en segunda de Tesalonicenses, lo tenemos en Pedro, en la epístola, segunda epístola de Pedro, grandes porciones en Apocalipsis, en Hebreos, en fin, a través de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia se menciona el regreso de Cristo. es una promesa de Dios y está incluida en su plan perfecto. Sabemos que Dios no miente y que siempre cumple sus promesas. Él nos dice en su palabra que Cristo va a volver, por lo tanto, tenemos que tener esa seguridad de que así va a ser. En Números 23, 19, son muchas citas, las voy a leer, si pueden leerlas, o si no, pues yo las voy a leer aquí, ya las tengo. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? ¿Nos ha dicho que Cristo va a volver y no lo hará? Sabemos que sí, porque Él no miente. Y lo que Él ha dicho lo va a cumplir. En Tito 1:2 dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Esto es una realidad, el Señor Jesucristo va a volver. Algunos ejemplos de estas promesas ya cumplidas son que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que había profecías que decían que Jesús nacería de una virgen y se cumplió. Lo vemos en Isaías 7:14 y el cumplimiento en Mateo 1 del 18 al 25. También nos dice que nacería en Belén, también sabemos que se cumplió. En Miqueas 5:2 está la profecía y se cumple en Mateo 2 del 1 al 6. Que sería llamado de Egipto, lo vemos en Oseas 11:1. El cumplimiento en Mateo 2 del 13 al 15. Que iría montado en un asno, Zacarías 9:9. Cumplimiento Mateo 21 del 5 al 11. Sería traicionado por un amigo, Salmo 41:9. Cumplimiento Mateo 26:47 al 50. Juan 13:18, que sería golpeado y escupido, lo vemos en Isaías 56, cumplimiento Mateo 26:6-7 y 27:30, que sería crucificado, que ningún hueso suyo sería quebrado, según el Salmo 34:20, que resucitaría, también lo vemos en Salmo 16:10-11 y el cumplimiento en Mateo 28 del 1 al 10. Y como estos pocos ejemplos, que son pocos porque hay muchas profecías que ya han sido cumplidas. Y así como se cumplieron las promesas de la primer venida de Cristo, así mismo se van a cumplir las de su segunda venida. Hay muchas profecías aún del Antiguo Testamento que no se han cumplido. Y como el Salmo 2 es un ejemplo, Miqueas 4:3, Jeremías 23, todo el capítulo nos habla de la segunda venida, Daniel 7, también el capítulo completo, Zacarías 14. Está lleno de, pues, de escritura, ¿verdad?, que nos habla de lo que viene. Cristo mismo les habló a sus discípulos sobre su regreso y les animó a estar listos para ese día. Mateo 24, el capítulo nos habla de ello, Mateo 25, y vamos a Juan 14, del 1 al 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Cristo mismo nos los dice, Él va a volver. El Espíritu Santo, a través de los escritores del Nuevo Testamento, habló sobre la venida de Cristo. Juan 16:13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos dice en Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17, por si quieren buscarlo, dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Y es muy interesante, ¿verdad? Cuando leemos esto, ¿quién está Pablo está escribiendo esto, y él tenía ese anhelo, esa esperanza, ¿sí? En ese tiempo de que se iba a cumplir, él sabía que era una posibilidad de que Cristo volviera aún en el tiempo en el que él vivía. Lo vemos aquí, claramente dice, los que estemos vivos y que permanezcamos, él se incluye, ¿sí? Él tenía esa esperanza, esa expectativa. No precederemos a los que durmieron, ahí está él también incluyéndose. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces vemos que también desde las personas del Nuevo Testamento también vivían con esa esperanza, con ese anhelo de que el Salvador volviera. También vemos el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos. En Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Ahí vemos otra vez, también lo vemos a través de Jacobo en Santiago 5:8. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. También a través de Pedro, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, como estos, tenemos muchos otros ejemplos. El regreso de Cristo es una realidad. Sabemos que es algo que va a suceder. La primera vez vino como un humilde bebé nacido en un establo, pero cuando vuelva, va a regresar como el gran rey. Y quiero mencionarles algunas características en cuanto a la venida de Cristo. Sabemos que su venida será repentina e inesperada. Mateo 24:44 dice: por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Cuando menos lo pensemos, el Señor va a volver. Va a ser algo repentino e inesperado. Su venida será algo visible. Esto lo vemos en Apocalipsis 1:7, que dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces vemos que será algo visible, ya lo leímos también en Hechos 1:11. Cuando el Señor vuelva, será con poder y gran gloria. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, ¿verdad? Entonces será con poder y gran gloria, no más como un bebé, no más como vino la primera vez, sino va a venir con poder y gran gloria. Y otra cosa es que nadie sabe la hora, nadie. Marcos 13, 32 y 33 dice: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. No debemos de prestar atención a las personas que vienen y nos dicen: en tal fecha vuelve el Señor, en tal fecha se acaba el mundo, en tal fecha ya. No. No debemos prestar atención. Sabemos que todos los que han puesto fechas, todos han fallado. ¿Por qué? Porque no han ido a las Escrituras y han visto que nadie sabe la hora, sino solamente el Padre. Por eso tenemos que estar velando, por eso tenemos que estar atentos. Lo que sí sabemos es una cosa, y es que es pronto. Será pronto y esa es otra de las características de su venida. Vamos a Apocalipsis 1:1, si vamos a estar ahí en unos versículos. Apocalipsis 1:1. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué nos dice Cristo? Va a ser pronto. Vamos a Apocalipsis 22. Y en este capítulo nos lo dice tres veces. En el versículo 7 dice: he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el versículo 12, he aquí, yo vengo pronto. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y nos lo vuelvo a repetir en el 20. El que testifica de estas cosas dice, Jesús mismo dice, sí, sí, es una afirmación, vengo pronto. Amén, dice Juan, ven Señor Jesús. Entonces vemos que es pronto. Y ahora me van a decir, ¿pronto? ¿Pronto? ¿Qué es pronto? Si han pasado ya alrededor de 2000 años aproximadamente, parece que ya se tardó. Porque pronto para mí es más pronto de lo que ya ha pasado. Pero hay que recordar lo que dice 2 de Pedro 3, 8 al 9. Y dice así: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, es pronto, según la manera de ver de Dios, es pronto. Los creyentes del Antiguo Testamento vivieron con la esperanza de la primera venida de Cristo. Tenían profecías que les hablaban de ello. ¿Y qué fue lo que pasó? Por 400 años hubo un silencio por parte de Dios, pero muchos continuaron con la esperanza de la venida de Cristo. Y sabemos que cuando finalmente llegó, pues muchos ni siquiera le reconocieron como el Mesías prometido. Nosotras, como creyentes en Cristo, podemos ver hacia atrás y con gran gozo y gratitud, porque sabemos que Él ya vino. Él ya pagó por nuestros pecados. Él ya vino la primera vez y ahora podemos ver hacia el futuro y anhelar su regreso. Ahora ya hemos visto algunos pocos aspectos en cuanto a la venida de Cristo y mi pregunta es, ¿qué tanto meditamos sobre este tema? Sabemos, creemos que es algo que sucederá, pero ¿es algo que realmente estamos anhelando en nuestras vidas? ¿De veras estoy anhelando que Cristo regrese? Y si no tengo ese anhelo, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no tengo el anhelo de su venida? Pues estas últimas semanas he tenido el privilegio de estar meditando en la venida de Cristo. Gracias a que el Señor puso este tema en mi corazón, he meditado en ello cada día desde que pues el Señor me mostró que debía compartir al respecto. Y con mucha tristeza yo les confieso que es un tema en el cual yo pensaba muy, muy poco, ¿verdad? Podían pasar días, quizás semanas, quizás meses, sin que yo pensara específicamente en el tema. Sí, yo puedo cantar cada domingo, aleluya, Cristo viene, aleluya, amén. En las nubes viene Cristo, el Rey ya viene. Pero que realmente tenga yo ese anhelo, que realmente sienta yo ese deseo grande de que el Señor regrese, pues la verdad ha sido algo con lo cual he estado batallando, ¿verdad? De por qué no he llegado a ese punto. Y le he estado pidiendo al Señor de que Él ponga ese sentir en mí, que me dé la perspectiva correcta en cuanto a su venida, porque yo sé que tanto el querer como el hacer, Él lo pone en mí. Y es por eso que le sigo pidiendo, ¿verdad?, que Él renueve ese anhelo para que yo tenga ese deseo ferviente de ver a mi Salvador, de que Él vuelva. Ahora, ¿qué es lo que nos detiene? ¿Qué nos distrae de tener un anhelo grande en cuanto al regreso de nuestro Señor? Yo me puse a pensar en algunas cosas y hice una pequeña lista. Estoy segura que hay muchas más razones, pero solamente les voy a mencionar las que vinieron a mi mente. Muchas veces pensamos en nuestros familiares inconversos. A veces decimos, no quiero que Cristo vuelva aún porque tengo muchos familiares que aún no han confiado en Cristo. En mi caso tengo dos hijos menores que aún no han puesto su fe en Cristo, y eso a veces me asusta y digo, ¿qué va a pasar si Cristo vuelve y ellos no han confiado? ¿Qué va a pasar? Y eso me distrae de anhelar el regreso de mi Señor. Sé que esto no debería de distraerme, pues sé que el Señor es soberano y bueno y tiene un tiempo para la salvación de cada persona que Él ha escogido. Y yo debo de descansar en esa verdad, yo debo de descansar en el Señor y continuar compartiendo con mis hijos, continuar orando por ellos, por su salvación y tratando de dar un buen testimonio para ellos. Y esto es lo mismo que debemos hacer con nuestros familiares que no le conocen. Tenemos que seguirles compartiendo, dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Y como dice Timoteo, 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. A veces nos cansamos de compartirle a nuestros familiares, ay, ya le dije tantas veces, ya no le voy a decir más porque no entiende y no. Las Escrituras nos dicen que insistamos a tiempo y fuera de tiempo, aunque parezca que no es el tiempo adecuado, tenemos que estarles insistiendo. Otra razón es que creo que a veces estamos demasiado preocupadas por las cosas de este mundo. Estamos tan ocupadas, tan distraídas con tantas tareas, con tantos quehaceres diarios, que si la casa, que si la escuela de los niños. Estamos preocupados por la economía, por la seguridad que tenemos aquí en México, las noticias que escuchamos todos los días. Hemos permitido que todas estas cosas nos absorban y nos quiten todo nuestro tiempo y toda nuestra atención, cuando realmente deberíamos de estar recordando que hay algo más allá de este mundo y que aparte, como creyentes en Cristo, no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Otra razón pudiera ser, pues, algún acontecimiento importante en tu vida. No sé, quizás estás por casarte, o quizás estás esperando bebé, o te vas a graduar de la universidad, o te vas a graduar de la prepa, o te vas a jubilar, o qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas que uno anhela. Pues estas cosas nos pueden estar distrayendo también del anhelo del regreso de Cristo, porque pensamos, estas cosas, yo no me quiero perder de estas cosas, ¿sí? No quiero perderme, yo quiero esto, quiero lo otro y no me quiero perder de estas cosas. Entonces nos distraemos, como una mujer soltera puede distraerse por el afán de encontrar un esposo, ¿verdad? Cuando es el Señor quien lo provee, si esperamos en Él. O una mujer, no sé, un matrimonio nuevo, ay no, pues solamente que ya que tenga hijos, pues entonces sí. Y siempre pensamos, solamente me falta, cada uno podemos llenar el espacio, me falta tal cosa y entonces sí, voy a estar lista para que mi Salvador regrese. Pero sabemos que eso no es verdad, porque una vez que tengas eso que anhelaste, vas a anhelar algo más y nunca vas a estar completa. Entonces tenemos que aprender a contentarnos, como dijo Pablo, ¿verdad? Es algo que se aprende, podemos aprender a estar contentas, sentirnos satisfechas con Cristo. Otra razón que nos distrae pudiera ser que no estamos viviendo de una manera que realmente agrade al Señor. Por lo tanto, no queremos que vuelva porque no queremos que nos encuentre como andamos ahorita, ¿verdad? En la condición en la que estamos. Quizás no estamos obedeciendo al Señor en ciertas áreas de nuestra vida que Él nos ha mostrado que debemos cambiar. Quizás andamos en pecado y no queremos arrepentirnos, no queremos arreglar nuestra situación. Entonces, pues son cosas que también nos pueden distraer, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Si andamos mal, pues es lógico que no queremos que vuelva nuestro Salvador, porque así nos va a encontrar. Una de las principales razones, creo yo, es que estamos demasiado cómodas en este mundo. No queremos irnos de aquí. Nos encanta, nos fascina todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Le estamos pasando a todo dar. Hay tantas cosas en este mundo que nos encantan. Tenemos lo suficiente a lo mejor para vivir, a lo mejor no todo lo que nos gustaría tener. Tenemos lo suficiente, andamos bien. Pues a lo mejor ni estamos sufriendo la gran cosa. Yo sé que hay mujeres que sí sufren mucho, que pasan por pruebas bien, bien difíciles, pero aún esos problemas y esas pruebas les pueden apartar de sentir el anhelo también del regreso de Cristo, porque se enfocan en sus propios problemas y en sus propios sufrimientos y no pueden ver más allá, ¿sí? Pierden la mirada en el día de la redención final, cuando no habrá más llanto ni dolor y cuando todo será diferente. Entonces también estas cosas nos pueden distraer. Y algo que tendemos a olvidar es que nuestra ciudadanía no es en este mundo, sino en el cielo, según vemos en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente, ¿de veras? Ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, ansiosamente. No pertenecemos aquí, somos extranjeras y somos peregrinas. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Independientemente de todas las razones que tengamos para no anhelar verdaderamente el regreso de nuestro Salvador, hay algo muy cierto, y es que el regreso de Cristo es inminente. Lo anhelemos o no, lo desees o no, es algo que va a suceder. Inminente quiere decir próximo a suceder, a punto de ocurrir. Y entonces, como esto es verdad, ¿qué debemos hacer? ¿Vamos a seguir con la misma actitud pasiva de creer solamente estas verdades aquí de una manera tan superficial y nada más aquí, no pasa de ahí? ¿Cómo debe afectar esta verdad nuestras vidas? No sé si a todas les pasa, pero cuando yo salgo fuera de mi casa, llega el momento que aunque le esté pasando muy bien donde estoy, empiezo a anhelar regresar a mi casa. Así le esté pasando divertida, quiero regresar. Ya así como que siento ese anhelo. Pues este debería de ser el mismo sentir. Como creyentes debemos anhelar ese hogar celestial con Cristo. Nunca hemos estado ahí físicamente, pero debemos anhelarlo, pues será nuestra morada eterna. Pero mientras estemos aquí en este mundo como extranjeras y peregrinas, nos debemos comportar de una manera que muestre nuestra ciudadanía real, que es la del cielo, viviendo como se nos exhorta en Tito 2:11-12. Vamos a buscar Tito 2:11-12. Tito 2:11-12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Estos versículos son claros: somos llamadas a negar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. ¿Estamos viviendo de esta forma? En Primera de Juan 3:2-3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero lo que sí sabemos, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica. así como Él es puro. Si de verdad tenemos nuestra esperanza puesta en Él, tenemos que purificarnos como Él es puro. Tenemos que vivir en santidad. Purificar, según el diccionario, significa quitar los elementos malos o extraños a una cosa para dejarla pura. ¿Y cuáles son estas cosas? La impiedad y los deseos mundanos. Tenemos que quitarlos para estar puros. A veces no nos gusta la palabra santidad. Nos desagrada que nos digan que debemos vivir piadosamente. Hay quienes le llaman a todo legalismo. Son legalistas, ¿verdad? Cuando tratan de vivir en santidad. Si tú quieres vivir así, va a haber muchos que te van a llamar legalista, fanática, exagerada, en fin, muchos otros títulos. Pero es a Dios a quien debemos agradar y obedecer, porque la santidad no es una opción, no es algo opcional. Es un mandamiento de Dios para todos nosotros, para todos los creyentes. Es un mandamiento. Tenemos que estarnos purificando. Tenemos que depender del Señor para que Él nos ayude en el proceso. Vamos a 1 de Pedro 1, del 13 al 17. 1 de Pedro 1, del 13 al 17 dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, y aquí está el mandato: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Ah, qué bonitos versículos, pero están llenos de mucha enseñanza para nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar en acción. Ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, ¿verdad? Poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Debemos de ser hijas obedientes y ya no estar conformes con los deseos de este mundo, porque ya no somos ignorantes. Antes, cuando no conocíamos la palabra, estábamos en la ignorancia, pero ya no estamos en la ignorancia. El Señor nos llama a vivir en santidad. Y otra vez lo voy a repetir: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, como Él es puro, se limpia, quita lo malo. Hay cosas en tu vida, en mi vida, que tengo que quitar, que tenemos que quitar o que tenemos que arreglar. Hay personas a las que debes perdonar o pedir perdón de ellas. Tienes deudas que pagar. Tienes pecados que no has confesado y que tienes que confesar tanto a Dios como a otros que a lo mejor has ofendido. Tienes luchas que vencer en cuanto a tu carácter. Porque si Cristo viniera ahorita, que sí puede, entonces, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar peleadas? ¿Amargadas? ¿Nos va a encontrar resentidas? ¿Ofendidas? Porque nos ofendemos tan fácilmente. ¿O nos va a encontrar como hijas obedientes? ¿Cómo andamos? Sé que son preguntas difíciles, porque todas tenemos luchas, todas. No hay alguien aquí que no tenga luchas. Todos tenemos luchas. Todos tenemos áreas en las que batallamos. Tenemos que seguir adelante en la lucha. No podemos, el creyente en Cristo no puede tirar la toalla. No es una opción. No es opción. Tenemos que seguir adelante. El Señor es fiel y la obra que comenzó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús, según Filipenses 1:6. Ahora, hay personas que no creen y hasta niegan que Cristo regresará. Y la Biblia les llama a estas personas burladores, como vemos en 2 de Pedro 3, 3 y 4. Dice así. Segunda de Pedro 3, 3 al 4. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Este tipo de personas creen que las cosas van a continuar igual por siempre. No creen en el día del juicio. No creen en el regreso de Cristo. Por tanto, viven como mejor les parezca. Pero a nosotros, las creyentes, nos ha dado a nosotras un ministerio muy importante, que es el ministerio de la reconciliación. Porque aún hay muchos a nuestro alrededor que no han creído. Hay muchos burladores. Es por eso que nosotras debemos estar compartiendo con urgencia el Evangelio a los demás. Porque vemos en 2 de Pedro 3:9 que dice, Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que vengan al arrepentimiento. Tenemos mucho que hacer. Tenemos que estar rogándole a los incrédulos que se reconcilien con Dios. Un día alguien nos habló de Cristo y nosotros creímos. Así que también debemos de ser fieles en compartir con los demás. Recordemos que el Señor viene pronto. Y hay muchísimos aún que andan sin Cristo. Y a lo mejor algunas entre nosotras. Una manera de aguardar el regreso de Cristo es compartir el Evangelio. Compartirlo fielmente con los demás. No debemos sentarnos a descansar, a cruzar los brazos y esperar a que Él vuelva. Esto no es lo que Él quiere. Él quiere que ciñamos nuestro entendimiento para la acción. Que estemos activos, que estemos compartiendo. Segunda de Corintios 5, 17 al 21 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces tenemos mucho que hacer, tenemos que estar compartiendo con los que no le conocen. También habemos los que sí creemos que Cristo va a volver. Hay quienes creen estas verdades en cuanto al regreso de Cristo, pero solamente, como ya lo mencioné, de una manera solamente intelectual, pero no ha causado ninguna diferencia en sus vidas, en su vivir diario. No se están purificando, casi no piensan en este evento tan maravilloso y viven como si realmente no pudiera pasar en este tiempo. Yo creo que la mayoría de los creyentes nos encontramos en este grupo. ¿Y cómo es que lo sé? Pues porque la verdad es que no se ve mucha santidad en la iglesia hoy en día. ¿Verdad? No se ve mucha santidad entre nosotros. No andamos piadosamente. Eso es algo bien notorio. Hay otro grupo, y es el grupo de los que también cree, pero no solamente de una forma intelectual y teológica, sino práctica. Sus vidas realmente han sido impactadas por esta verdad y viven para ello, viven anhelando el regreso del Salvador. Están listos para ver a aquel quien lo dio todo por ellos, a quien que los compró. Andan en santa conducta y en piedad, como dice en 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Son cosas que van a pasar. ¿Cómo no debemos andar? Debemos de andar en santa conducta y en piedad. Ahora la pregunta, ¿en qué grupo te encuentras tú? Si te encuentras hoy en el grupo de los burladores, de los que no creen, pues te invito a que reflexiones y decidas poner tu fe en Cristo. Hoy es el día de la salvación. Hebreos 4:7 nos dice: Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces la salvación, si no eres salvo, la salvación es hoy. Hoy es el día de la salvación. Él es el único que te puede salvar de la condenación eterna. Piensa, si todo esto de la venida de Cristo es cierto, que sí lo es, ¿qué va a pasar contigo si te hallas fuera de Cristo? Si te hallas negándole cuando Él regrese o cuando Él te llame a su presencia. Mateo 10:33 dice: Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Te invito a que dejes de negar a Cristo y que más bien le confieses y le aceptes como Salvador. Romanos 10:9-11 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Si tú confías en Cristo, si tú le confiesas con tu boca, no vas a ser avergonzado. No endurezcas más tu corazón. Cree en Cristo, cree en su Evangelio. Primera de Corintios 15:1-4 dice: Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón y es mi deseo y mi oración que tú le abras la puerta si no se la has abierto ya, para que Él entre y more en ti. Apocalipsis 3:20 dice, Cristo mismo dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, si estás en el grupo de los que creen, pero no siente un anhelo por su venida, te animo a que reflexiones en ello y le pidas al Señor que te dé ese anhelo, que te ayude a vivir como si Cristo fuera a venir hoy, que sí puede ser el día hoy. Que te ayude a vivir en santidad, que te ayude a vivir en obediencia a Él y que pases de ser del grupo pasivo al activo, al que se purifica para la venida del Señor. Romanos 13:11-12 dice: Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Ya no debemos de seguir dormidas, hay que despertar del sueño, hay que vivir en santidad. Si estás en el último grupo, en las de que sí anhela el regreso de Cristo y vive con esa expectativa, te animo a que sigas adelante, que no pierdas tu mirada en las cosas de arriba. Y te recuerdo, el Señor viene pronto. Y por último, quisiera comentarles de una persona muy jovencita que me animó mucho, y quizás fue este correo que leí de ella que fue lo que me animó a hablar sobre este tema. Esta jovencita y mi hija Elizabeth se mandan correos electrónicos, tienen una bonita amistad. Se mandan correos, se preguntan cómo vas en tu lectura, qué estás memorizando, cómo vas aquí. Y pues es muy bonito, todos los correos de mis hijas me llegan a mí. Ellas saben que yo tengo la autorización de leer cualquier cosa que llegue y esto es para protección de ellas. Pues esta jovencita, no les voy a decir lo que decía el correo, pero sí cómo termina. Y termina su correo de esta forma. Le dice a mi hija Elizabeth: Y recuerda, el Señor viene pronto y no va a tardar y estaremos con Él en el cielo. Yo estaré orando esta oración: Señor, ven pronto. Y añade el versículo de Santiago 5:8 que dice: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Esta jovencita tiene 11 años y ya tiene este anhelo de que el Señor vuelva, ¿verdad? Y estoy muy segura que ella ha visto este anhelo también en sus papás. Entonces, mamás, pues tenemos una gran responsabilidad de que ellos vean que también es un anhelo para nosotros, para que ellos también puedan experimentar ese gozo, ese anhelo porque Cristo vuelva. También sus papás han sido de mucho ánimo para mí, porque siempre que estamos con ellos, siempre se menciona que Cristo viene y Cristo viene pronto. Entonces, hermanas, Cristo viene pronto. Apocalipsis 20:20, el que testifica de estas cosas dice: sí, sí, vengo pronto. Que nuestra respuesta sea como Juan: amén, ven Señor Jesús. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos ver hacia el futuro y sabemos que un día Cristo va a volver, que de verdad en nuestros corazones tengamos ese anhelo, ese deseo ferviente de estar cara a cara con nuestro gran Salvador Jesucristo. Gracias por todo lo que Él ya hizo por nosotros. Gracias porque le conocemos y porque podemos esperar su venida. Te pido que tú pongas eso en nuestros corazones, que nos ayudes a vivir en santidad, que no nos distraigamos, Señor, con las cosas de este mundo, sino que estemos viendo hasta el futuro, cuando estemos por siempre contigo en la eternidad. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por Cristo Jesús. Amén.